a la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, siendo las 12 del mediodía, y empezando por las sustituciones de los diputados en los grupos parlamentarios. Empezamos por el grupo mixto, no hay sustituciones. Agrupación Socialista Gomera, no tiene sustituciones. Sí, pues, tampoco tiene sustituciones. Luego viene Nueva Canaria, sí, no hay sustituciones. Está doña Esther. Grupo Popular.
Sí, buenos días, presidente. Luz Reverón sustituye a Poli Suárez.
Luz Reverón sustituye a Poli Suárez. ¿Por el Grupo Nacionalista Canario?
Sí, efectivamente hay una sustitución. Buenos días, presidente.
Buenos días.
La señora Socorro Beato sustituye a Judy.
Socorro Beato por Judy Vallarri. Y por el Grupo Socialista no hay sustituciones. Muy bien. Pues vamos a hacer una alteración, una vez dichas las sustituciones, vamos a hacer una alteración en el orden del día, poniendo en el primer punto las preguntas orales en comisión y viendo en el último lugar lo que es las comparecencias en comisión. Le damos la bienvenida al señor vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, a don Román Rodríguez y a todo su equipo. Y, por lo tanto, comenzamos con el punto 2.1 de pregunta oral en comisión de don Alejandro Narváez Quintero, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los riesgos e impacto que puede tener en la economía canaria y el sector primario.
Pasa la siguiente pregunta.
¿No está? Ah. Vale. Pues dejamos el punto 2.2, señor vicepresidente, de la señora diputada doña María Esther González. Sí, no, vale. De Nueva Canaria. Sí, sobre. Buenos días. Sobre la tramitación de la solicitud a la Comisión Europea de la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para la Isla de La Palma. Tiene la palabra doña Esther González por un tiempo de 5 minutos. Gracias.
Gracias, presidente, vicepresidente, señorías. El pasado 19 de septiembre comenzó una erupción volcánica en la zona de montaña rajada en la isla de Las Palmas y tras 85 días de actividad tuvo su punto final el pasado 13 de diciembre. El presidente Torres manifestó en pleno, en esta Cámara, que 48 horas después del inicio de la erupción volcánica tuvo la primera reunión telemática con la Comisaria Europea de Cohesión y Reforma y que se comprometió a apoyar a La Palma a través de los diversos fondos e instrumentos con los que cuenta Europa. Uno de ellos, el Fondo de Solidaridad Europea, un mecanismo creado por la Unión Europea para intervenir en caso de catástrofes naturales graves. Un fondo cuyo objetivo es complementar el gasto público destinado por los Estados miembros a las operaciones esenciales de emergencia. Un fondo cuya meta no es hacer frente a todos los gastos ocasionados por las catástrofes naturales, ya que su intervención está limitada a actuaciones públicas no asegurables, pero no compensa los daños privados. Como región ultraperiférica, Canarias además se beneficia de un trato preferencial con el umbral para el daño directo total fijado en el 1% del valor del PIB regional, frente al 1,5% de las regiones europeas que no son RUP. Sin embargo, el fondo cubre solo una pequeña fracción del daño total, hasta el 2,5% del daño directo total para actuaciones como el restablecimiento del funcionamiento de las infraestructuras y del equipamiento en los sectores de la energía, el agua y las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza, y también para la puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio destinados a las necesidades de la población afectada o al aseguramiento de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural. El 3 de diciembre del año 21, antes del vencimiento del plazo máximo establecido para la presentación de la solicitud, que era de 12 semanas, las autoridades españolas registraron esta solicitud con una primera valoración, ya que el volcán pues seguía escupiendo lava, y esa primera valoración fue de 842.335.685 euros. No obstante, el reglamento permite presentar información adicional para complementar o actualizar la que se da en la primera solicitud y que además fue presentada por Canarias por un montante total final de 982 millones, siendo el 2,5 de esa cantidad, pues 24.533.630 euros. Y permítame una opinión, vicepresidente, un fondo en el que me da la impresión que se pusieron muchas expectativas y aunque es cierto que cualquier euro es bienvenido, la cobertura del Fondo Social pues es bastante escasa. Entiendo, el reglamento prevé además la posibilidad de que el Estado solicite un anticipo que no puede exceder del 25% de la contribución financiera prevista ni ser superior a 100 millones de euros. Y según la información empresa, que es algo difusa, pues Canarias ha recibido un anticipo de 5,4 millones de euros. Yo le pediría que me lo confirmara, porque insisto, la información que sale en prensa es algo difusa. A los efectos, además de la tramitación en las instituciones europeas, la Comisión Europea debe evaluar si se cumplen las condiciones dentro de un plazo de 6 semanas desde que la documentación esté completa, lo que puede dilatar el inicio del cómputo del plazo si fueran necesarios diversos intercambios de información. Y la pregunta, vicepresidente, es que quedan escasas semanas para que se cumplan esas 6 semanas con las que cuenta de plazo la Comisión para evaluar si se cumplen las condiciones y, por tanto, para acceder a las ayudas. Y la pregunta que le pregunto es si se ha solicitado más intercambio de información que haya dilatado el plazo para la recepción de la ayuda y, aunque, como se ha dicho, la intervención del Fondo de Solidaridad es limitada a los daños no asegurables, que no compensa además los daños privados, e igualmente no cubren actuaciones a largo plazo como las orientadas a la recuperación económica y a la prevención. Estas actuaciones es posible, además, ya lo dijo la subcomisaria, recibir ayudas procedentes de otros instrumentos, en particular los fondos estructurales y las inversiones europeas. Y la pregunta es si se han puesto en marcha las correspondientes solicitudes para el acceso a estos fondos para acometer pues lo más importante y lo que viene de ahora en adelante, que es la reconstrucción de La Palma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Tiene la palabra el señor vicepresidente y consejero de Asuntos Europeos, de Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, por un tiempo máximo de 5 minutos.
Presidente, señoría, señora diputada, ya hemos comentado en esta comisión esta fuente, pequeña fuente, para financiar las respuestas que la isla de La Palma necesita y de manera especial la comarca afectada. Este es un fondo, como bien saben, es un fondo de solidaridad frente a catástrofes naturales, que para acceder a él, como bien ha añadido usted, tiene que haber un daño global, público-privado, en el caso de las regiones ultraperiféricas, del 1% del PIB. Desgraciadamente, las pérdidas son muy superiores al 1%, las pérdidas cuantificadas por los ayuntamientos, por el Cabildo, por los departamentos del Gobierno de Canarias, por los consultores y aseguradores y por parte del Gobierno de España. Y aunque en una primera aproximación, a principio de diciembre, se habló de 842 millones, en esta última que hemos conformado con el Gobierno de España es de 982 millones de euros. Redondeando, 1.000 millones de euros sería la cuantificación de los daños públicos y privados que ha generado el volcán, con la metodología y la reglamentación que la Unión tiene para cumplimentar, digamos, los documentos precisos. Lo que hace el Departamento de Hacienda, el área de Asuntos Europeos, es recopilar esta información, soportarla con los datos que reclama la Comisión, remitirla al Gobierno de España, que es quien gestiona esto ante la Comisión Europea. Y hay que decir que la primera remisión de documentación lo hicimos en tiempo y forma, luego hemos podido, porque no podía ser de otra manera, revisarla in extremis, porque el volcán continuaba en diciembre y sus daños siguen siendo muy importantes, de forma que el expediente de ayuda para este fondo lo tiene la Comisión porque lo ha remitido el Gobierno de España. E insisto, lo que se hace en este expediente es sumar los aportes que conforman esa metodología, hacen los ayuntamientos, el Cabildo, los departamentos del Gobierno, las entidades aseguradoras y algún consultor que ha facilitado información y el propio Gobierno de España. La condición del 1% del PIB se da y solo podemos aspirar al 2,5% del daño causado, es decir, a 24 millones de euros en el mejor de los casos. Y, por lo tanto, estamos hablando de una cantidad pequeña, no despreciable, porque, como usted bien dice, aquí no sobra ni un solo euro, todo recurso vendrá bien, pero además está condicionada, no puede tener impacto en las respuestas al sector privado, solo al sector público, bien en gastos de intervención, bien en gastos de infraestructura. Hemos solicitado el 25% de la cantidad que entendemos que nos toca, no tenemos respuesta, nos la darán tampoco. Estamos hablando de 5,5 millones, creo que es lo que hemos solicitado, vendrá bien, y la idea es aplicarlo a los gastos elegibles que establecen las reglas al respecto. Por lo tanto, señoría, hemos cumplido con la colaboración de todos los actores públicos y privados en cumplimentar en tiempo y forma la información que nos reclamaba el Gobierno de España para, a su vez, plantearla ante la Comisión. Estamos a la espera que la Comisión resuelva. Tiene un trámite complejo, porque tiene que ir incluso al Parlamento y al Consejo Europeo el tema de este Fondo de Solidaridad para Catástrofes, pero está todo cumplimentado. Yo creo que podemos aspirar a eso, a 24 millones de euros. Hemos solicitado el anticipo y hemos cumplido, por tanto, con todos los requisitos. Toca decir, yo creo que lo hacía usted también con acierto, que inicialmente este fondo dio la impresión de que podía ser una fuente casi suficiente para restituir los daños, y no es así, nunca fue así en las reglas, ¿no? Pero se trasladó la impresión por informaciones que en un momento tan difícil como el de la gestión del volcán, que poco menos que este fondo podía responder a las grandes necesidades de la isla de La Palma. No va a ser así, estas son las reglas, fueron siempre estas las reglas, señoría. Yo las otras veces que he comparecido aquí para este menester lo he dicho, y aspiraremos a esos 24 millones que vendrán bien, que solo podrán ser para gastos de intervención y para gastos de infraestructura pública, y el resto de las respuestas tendrán que salir de los presupuestos españoles y de los presupuestos canarios, de los presupuestos del Cabildo y de los propios ayuntamientos, en lo que competa al sector público, y de las aseguradoras en lo que competa al proceso de aseguramiento que tienen empresas y particulares. En definitiva, un grano más de arena en favor de la reconstrucción, sabiendo que el peso específico de estas cantidades es pequeño y que lo sustancial, como está ocurriendo en materia de empleo, de ayudas directas, de carretera, de obras hidráulicas, tiene que surgir de los presupuestos del conjunto de las administraciones implicadas, los ámbitos locales, insulares, canarios, español, y sí se podrá recurrir a fondos europeos para determinados proyectos transformadores que en el futuro, y en la programación 21-27 estamos intentando identificar con las autoridades locales pues proyectos que ahora tienen, digamos, más interés que antes, si cabe, dado el daño que ha tenido la isla de La Palma, y vamos a intentar endosar en los fondos ordinarios proyectos para La Palma, todos los que identifiquemos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora González, le restan 52 segundos. ¿Quiere hacer uso de ello? No. Muchas gracias. Pues continuamos con el orden del día. Pasamos al punto 2.1 del señor diputado don Alejandro Narváez Quintero Castañeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre riesgos e impactos que puede tener en la economía canaria el sector primario el acuerdo de la Unión Europea con países terceros, como el acuerdo Unión Europea-Mercosur, dirigido al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos. Tiene la palabra, señor Quintero, por tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle que cambiara la pregunta, porque pensé que iban a empezar por la comparecencia. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y el equipo. Evidentemente, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la pandemia, era obvio, de la crisis del volcán y de la guerra. Pero hay otros asuntos que son importantísimos para nuestra tierra, para Canarias y para un sector como el sector primario. Ya habíamos hablado de este tema, incluso en septiembre del 2019, sobre una comparecencia sobre la repercusión del acuerdo, en este caso específico, con Mercosur y la Unión Europea. Pero es verdad que traigo otra vez esta pregunta, porque creo que es de relevancia. Es de relevancia, primero me gustaría preguntarle, señor consejero, si al final el Gobierno de España, en aquella comparecencia, nos comprometimos a intentar que el Gobierno de España hiciera un informe específico sobre las repercusiones de este acuerdo con el sector primario canario, y queremos saber si ese informe se hizo, no se ha hecho o está en evaluación. Pero sí es verdad que ya, visto el acuerdo, teniendo el acuerdo ya establecido entre la Unión Europea y Mercosur, como todos saben, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 260 millones de consumidores. Evidentemente, es un acuerdo importantísimo. Yo creo que es histórico, 20 años de acuerdo. Abril del 2020 y se finaliza en julio del 2021, hace menos de un año. Un acuerdo importantísimo, sin duda. Pero es verdad que también tiene su parte, digamos, más oscura o negativa, evidentemente, que todos no van a salir beneficiados. Y el sector primario no es una de las partes que más se va a beneficiar, sino todo lo contrario. De hecho, la balanza de España como país es negativa en este caso. Actualmente es negativa con las importaciones a estos países y las exportaciones. Estamos hablando de que España importa del global de Europa un 1,4, pero exporta un 2,04, con lo cual ya la balanza del global de España es negativa. Si vamos al sector primario, es más negativa todavía, con más de un punto y medio por encima. Pero si nos vamos a Canarias, que es lo que realmente me preocupa, evidentemente puede ser más negativa. Es verdad que el acuerdo incluso se retrasó por los temas agrarios y por la dependencia. Porque, claro, cuando hablamos de que Europa se beneficia, lo pone la propia estación de la Unión Europea, automóviles y sus piezas, maquinaria, sustancias químicas, productos farmacéuticos, tecnología, telecomunicaciones, pero en ningún caso pone que nos beneficiaremos del sector primario. Porque, evidentemente, vamos a ir a un mercado muy, muy grande, con mayores extensiones, mayores tierras, con los costes de producción mucho más baratos que nosotros y la importación. Es verdad que Europa tiene los mecanismos arancelarios para contrarrestar la importación de esos productos y que más o menos se estabilicen en toda Europa y se pongan al mismo precio o casi al mismo precio que los productos europeos, y en este caso canarios. Pero sí es verdad que en un 85%, lo pone el propio acuerdo, de los productos agrarios se va a ir mermando, es decir, reduciendo los aranceles entre 10 y 15 años, según los productos. Esto nos preocupa, evidentemente. Por lo que Europa dice que los mecanismos fitosanitarios y de control sanitario seguirán siendo los mismos, es decir, los mismos que ahora, nos preocupa más, que son rigurosos. Los que Europa exige a Canarias son los más garantistas del mundo, es decir, la calidad de nuestros productos y la exigencia para el consumidor son los más garantistas. Pero claro, la importación, aunque lo pone Europa, hoy en día tiene algunos agujeros negros. Digamos el tema ambiental, de hecho, la parte ecologista está completamente en contra. No lo mismo los requisitos ambientales que exige Europa a los canarios y las canarias que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería que los exigen estos países, con lo cual ahí vamos a tener un punto débil. Los costes laborales y sociales no son los mismos los costes laborales que exige Europa y que evidentemente son los más garantistas del mundo, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, que los que se exigen en estos países. Con lo cual, al final, el coste del agua, el coste de la energía, todos estos costes, y si sumamos ahora el coste de alimentación animal, por ejemplo, que mucha de esta alimentación viene en estos países, pues evidentemente podemos tener un problema de futuro. De hecho, hay algunos productos, como los quesos y algunos tipos de carnes, que evidentemente van a tener un arancel cero al final del proceso. Y nos preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo. Canarias somos una región de queso, la mayor región consumidora de queso de toda Europa. Y evidentemente nos preocupa. Entonces, señor consejero, creo que es un tema que deberíamos abordar en el presente y el futuro del sector primario, como estos acuerdos de Mercosur, y le dije otros acuerdos en la pregunta, porque siempre deberíamos ir al Tratado de la Unión Europea, al 344 de la Unión Europea, de región ultraperiférica, para cualquier tratado que haga la Unión Europea con un tercer país o protocolo, siempre tiene que tener en cuenta a Canarias, porque evidentemente nuestra economía del sector primario es una economía, voy terminando, señor presidente, es una economía limitada, explotaciones pequeñas y en un mundo globalizado, aunque somos competitivos y de gran calidad, pero evidentemente en un mercado globalizado no podemos ser competitivos porque nos hacen competencia desleal. Y me gustaría saber, primero, si ese informe está y la valoración del Gobierno sobre la repercusión en los próximos 10 años de este acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Quintero. Tiene la palabra el señor consejero por tiempo máximo de 5 minutos.
Aprovecho porque antes se me olvidó para agradecer al viceconsejero que no por jerarquía sino por cortesía siempre con la colaboración del presidente de la mesa me permite intervenir al principio. Así que gracias, viceconsejero. Hemos quedado en que le debo un café. Señoría, el mundo es el mundo y hay una cuestión imparable. Los grandes bloques económicos van a llegar a acuerdos para ambas partes sacar rentabilidad. De manera que este gran acuerdo, después de 20 años de negociación entre la Unión Europea y Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 260 millones de personas, por cierto, pertenecientes a una cultura muy parecida a la nuestra, pues han llegado al entendimiento de un gran acuerdo comercial para beneficiar a ambas partes. También hay que decir, señoría, que si queremos hacer un mundo más igualitario, más justo, el camino tiene que ser el del intercambio y el intercambio en condiciones igualitarias, ¿no? De manera que no podremos quejarnos de la pobreza en el mundo si no hacemos nada para paliar la pobreza en el mundo. Hay que hacerlo de forma pactada, de forma inteligente, tratando de proteger a los vulnerables. Voy a eso, ¿no? Este es un acuerdo que se gesta en 20 años, es muy importante, porque es uno de los grandes espacios económicos del planeta, el quinto más importante del mundo, y yo creo que el balance para ambas partes es esencialmente positivo. De lo que se trata es que no es lo mismo el continente que las islas, no es lo mismo las regiones hiperpobladas que regiones pequeñamente pobladas y con dificultades para competir, para tener economías de escala. Por eso yo creo que con acierto las regiones ultraperiféricas, los estados a los que pertenecemos, trataron de influir en el propio acuerdo para que hubiera cláusulas de salvaguardia tratando de proteger la vulnerabilidad de los territorios tan singulares como las regiones ultraperiféricas. Y por eso, en la sección 8, en el artículo 19, se hace una referencia a que cuando se pueda demostrar alto daño de los intercambios en estas economías, cabe que no se apliquen en esos territorios o, en todo caso, se busquen acuerdos para compensarlo. Es buena cosa. Es cierto que estas cláusulas de salvaguardia son insuficientes y las propias regiones han acuñado el término este de las cláusulas espejo. La idea es esto que usted comentaba, que las condiciones que se exigen a los países terceros, en este caso de Mercosur, tuvieran condiciones similares en orden social, ambiental y fitosanitario a nuestros propios territorios. Esto no se recogió en estos términos, aunque sigue siendo una exigencia legítima, porque no es lo mismo, insisto, las contradicciones, las insuficiencias, los problemas que genera en un espacio de 400 millones de habitantes que en espacios pequeños como es en nuestro caso. Por eso, en el marco de la conferencia de presidentes de regiones ultraperiféricas, el pasado mes de noviembre, hace 4 meses, en la declaración final en relación a, como saben, que estamos en el proceso de renovación de la estrategia de la Unión Europea con respecto a la RUC, se hizo referencia explícita en la declaración final a este menester para volver a insistir que el mercado interior europeo podrá soportar las consecuencias de un convenio de esta naturaleza, pero puede perjudicar gravemente a regiones pequeñas. Y se hizo un repaso de los sectores con mayor riesgo, y es el sector primario, sin duda ninguna, el que tiene. Tenemos pocas ventajas en este acuerdo. Canarias, no tenemos capacidad de producción para sacar ventaja, si lo hacen otras actividades económicas del Estado español y de la Unión Europea, nosotros pocas. Y aquí solo tendríamos el riesgo potencial, no por ahora, del plátano, porque es un producto que aquí producimos, como saben, de forma muy relevante, y aunque tiene aranceles, también es cierto que hay un gran productor, que es Brasil, que hoy no compite porque, digamos, sus producciones se quedan en ese otro lado de los mares, pero ahí hay un riesgo potencial que hay que vigilar y seguir. Y luego están las frutas tropicales, donde también tendríamos que tener reservas en función de cómo evolucione, aunque es cierto que nosotros tenemos protegido la importación, y usted lo sabe muy bien, de las frutas tropicales, porque las condiciones fitosanitarias hacen que no se puedan importar este tipo de productos. Pero el espacio de asuntos europeos del departamento, el espacio de trabajo común, tiene muy presente en la conferencia de presidentes este menester, y estaremos vigilantes a las consecuencias que este tratado tiene y muy vigilantes a los próximos tratados, porque este mundo va a seguir avanzando en procesos de acuerdos comerciales que tienen su lógica, su sentido, pero que tienen que preservar y proteger territorios vulnerables, entre ellos las propias regiones ultraperiférica. Yo confío en nuestra capacidad de autoorganización, de vigilancia y control, aún a sabiendas de nuestro pequeño tamaño y las dificultades que siempre tenemos los territorios ultraperiféricos de las manos de los tres estados para que nuestras singularidades se tengan en cuenta, pero ese seguimiento lo hacemos. Hay un balance sobre el tema que la propia conferencia de presidentes estableció el 21 de noviembre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ya no queda, se ha agotado los tiempos, por lo tanto pasamos ya al primer punto del orden del día, comparecencia en comisión, haciendo el cambio de ponente, dándole las gracias al señor consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos y dando la bienvenida al señor viceconsejero de Acción Exterior, que se le debe un café. Mira. ¿Quién va? ¿Esto? Ah, que se lo van a mirar. Vale. Muchas gracias. De nuevo, darle la bienvenida, señor viceconsejero, y agradecerle el cambio en el orden del día y, por lo tanto, pasamos a la comparecencia del señor viceconsejero de Acción Exterior sobre las acciones para hacer efectivos los derechos sociales y la protección de la salud de las personas canarias en el exterior, a petición del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra, por tiempo máximo de 5 minutos, la señora Cruz.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señor viceconsejero, como sabe bien, según el último censo del padrón de españoles residentes en el exterior, existen 173.649 personas canarias en el exterior. De esas, más del 50% son de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, concretamente 114.722 personas son de esta provincia y 58.927 son de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado en este año en varias ocasiones de los canarios en el exterior. Eso es bueno porque refleja claramente nuestra herencia en cuanto a la inmigración, al exilio, y también que existen canarios y canarias más allá de nuestra frontera. También muestra claramente la condición de vulnerabilidad en la que se sienten, en la que se encuentran estas personas y que requiere un especial apoyo por parte del Gobierno de Canarias. Pero dicho esto, lo que sí nos gustaría saber desde el Grupo Parlamentario Socialista son varias cuestiones. La primera es que efectivamente en momentos de crisis, y la hemos vivido, una crisis social, sanitaria y económica, otros gobiernos han recortado el presupuesto y nos gustaría saber si ha sido el caso de este gobierno que ha recortado el presupuesto para las personas canarias en el exterior. Y la segunda cuestión que le queremos formular es si se han modificado los criterios para que estas personas puedan acceder, en concreto de los canarios y canarias residentes en Venezuela, a las tarjetas de alimentos y tarjetas de medicamentos. Y la tercera cuestión que le queremos plantear es, ha pasado ya muchos años desde que se le reconoce este derecho, y sigo insistiendo, es un derecho, no es una caridad, a los canarios y canarias en el exterior. Y la propia ley plantea que una vez abordadas necesidades más emergentes, que es luchar contra la pobreza en la que se encuentran estas personas en el exterior, hay que abordar otros derechos como es la atención a la dependencia. Quiero saber en nombre de mi grupo si se han planteado a corto plazo ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para poder cubrir necesidades que pudieran tener las personas dependientes en el exterior. Aquí va a terminar mi primera intervención.
Muchas gracias, señora Cruz. señor viceconsejero, tiene para contestar un tiempo máximo en esta primera intervención de 10 minutos.
Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Comparezco a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario para señalar las acciones para hacer efectivos los derechos sociales y la protección de la salud de las personas canarias en el exterior. Desde el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Acción Exterior y de su centro directivo dependiente a la Dirección General de Migración, se disponen de varios programas y líneas de ayuda encaminadas a otorgar una serie de prestaciones sociales a los emigrantes canarios y canarias residentes en el exterior y que pretenden atender a las personas más vulnerables, como son las personas mayores, de tal manera que dispongan de unos derechos parecidos a los que disponen sus semejantes residentes en Canarias. Dichos programas o líneas de ayuda se dividen en dos grandes grupos. Los programas que se prestan a través de las diferentes entidades canarias en el exterior y los programas que se prestan directamente a los canarios y canarias y descendientes, según el caso. Pasaré, señoría, a exponerles en primer lugar los programas que se prestan a través de las diferentes entidades canarias en el exterior y que de manera voluntaria las ofrecen a los usuarios y se financia total o parcialmente a través de subvenciones otorgadas por el Gobierno de Canarias. Programa de asistencia domiciliaria y dependencia en el exterior. Es un programa que se desarrolla en Venezuela y va destinado a financiar la prestación del servicio de asistencia domiciliaria y dependencia a personas canarias que necesiten el concurso de otras personas en su vida cotidiana para llevar a cabo sus actividades básicas y que no disponen de medios económicos para financiar este servicio por su propia cuenta. En el ejercicio último, en el ejercicio 2021, se han subvencionado a 6 entidades canarias con sede en Venezuela, que han sido la Casa Canaria de Altagracia de Orituco, Funcamer, FECAN, Hogar Canario Larense, Hogar Canario de Yaracuy y la Unión Canaria de Venezuela, atendiéndose a 288 personas. La partida presupuestaria en ese ejercicio 2021 ascendió a 150.000 euros y permanece igual para el presente ejercicio. Otra línea de actuación son los centros de acogida. Con esta línea de ayuda se pretende financiar parcialmente los gastos de funcionamiento derivados de la atención a los canarios y canarias, normalmente mayores de edad, que se encuentran internados en dichos centros por no disponer de familiares o recursos o que presentan patologías que les impiden tener una autonomía personal. En estos momentos existen 4 centros de acogida, 3 de ellos en Venezuela: la Fundación Canaria Nuestra Señora de las Nieves de Cagua, la Fundación Nuestra Señora de los Reyes de Quíbor, la Asociación Civil San Vicente de Paúl y otro en Montevideo, Uruguay, gestionado por la Sociedad Islas Canarias. Se atienden a un total de 49 personas en el ejercicio 21. Esta partida se dotó el año pasado de 170.000 euros, que permanece igual para el presente ejercicio. Centros de día. Con esta línea de ayuda se financian los gastos de funcionamiento de los centros de día que atienden a personas mayores, ofertándoles actividades lúdicas, recreativas, deportivas, merienda, fisioterapia, etcétera, financiándose en el ejercicio 2021 a 5 entidades canarias en Venezuela: la Unión Canaria de Venezuela, la Casa Canaria de Altagracia de Orituco, el Hogar Canario Larense, la Fundación Garajonay, el Centro Cultural Español Cervantes el Tigre y 2 centros en Argentina: el Centro Canario de Rosario y la Asociación Canaria de Zona Norte en Buenos Aires, y 1 en Uruguay, la Sociedad Islas Canarias. Se dispuso de un crédito de 150.000 euros que permanece igual en el presente ejercicio. Se atendieron a 565 ciudadanos canarios distribuidos de la siguiente manera: 395 en Venezuela, 66 en Uruguay y 104 en Argentina. Los consultorios médicos. Con esta línea de ayuda se pretende financiar los gastos de funcionamiento de los consultorios médicos que disponen algunos centros canarios en el exterior. Dichos consultorios prestan atención médica primaria a los canarios y canarias, así como a sus descendientes y cónyuges de la zona de influencia donde radica el centro. En el ejercicio pasado se financiaron a 6 entidades venezolanas solicitantes: Hogar Canario de Yaracuy, Funcamer, Unión Canaria Venezolana, Hogar Canario Larense, Centro Cultural Español Cervantes el Tigre y la Fundación Garajonay. Se destinaron 125.000 euros, igual cantidad que en el presente ejercicio, y se atendió a un total de 4.803 canarios y descendientes. Equipamientos y obras RAN de centros de día, casas de acogida y consultorios médicos, además de financiar los gastos de funcionamiento descritos en el punto anterior, también se subvencionan los gastos de equipamiento y obras de reparación, ampliación y mejora de los centros de día, centros de acogida y consultorios médicos, con una línea diferenciada que supuso una dotación de 145.000 euros y que en el presente ejercicio se ha unificado con las obras RAN de las entidades canarias en el exterior, dotándose de una cantidad total de 245.000 euros. Pasaré ahora a desgranar los programas que se prestan directamente a los canarios y canarias y descendientes según el caso. La asistencia sanitaria para canarios y canarias residentes en Venezuela, mayores de 65 años en situación de necesidad y que no perciben la prestación económica por ancianidad, incapacidad o asistencia del Gobierno de España. Para la prestación de esta asistencia sanitaria se firmó un convenio en diciembre del 2019 que ha sido prorrogado anualmente con la Fundación España Salud por un importe de 1 millón de euros, a través del cual se da cobertura a 1.211 beneficiarios seleccionados a través de una convocatoria pública de carácter anual. Estas personas, además de asistencia primaria, también disponen de la cartera de servicios que ofrece la FES, como es la atención hospitalaria, quirúrgica, con un tope de cobertura, y la farmacológica, con el objeto de intentar equiparar las prestaciones sanitarias que perciben los canarios que residen en Venezuela con los que ofrece el Sistema Canario de Salud. Programa de tarjetas de medicamentos. Con este programa se pretende ayudar a los emigrantes canarios y canarias y descendientes mayores de 18 años que no son perceptores de una pensión del Gobierno de España ni son beneficiarios del anterior convenio de la FE y que carecen de los recursos económicos necesarios para adquirir los medicamentos para sus patologías. Desde el año pasado, los beneficiarios se seleccionan a través de una convocatoria pública. Se les hace entrega a los mismos de una tarjeta recargable cada 2 meses que ellos pueden usar en las farmacias para adquirir sus medicamentos. El año pasado se dio cobertura a unas 2.240 personas con una dotación presupuestaria de 250.000 euros. En el presente ejercicio se ha incrementado el presupuesto a 300.000, lo que permitirá aumentar tanto el número de beneficiarios, que pasarán a 2.460, como el importe de las recargas. Programas de tarjetas de alimentación. Igualmente y mediante el mismo sistema de tarjetas recargables, en este caso con carácter mensual, se entrega a los beneficiarios una tarjeta de alimentación a fin de que estas personas en situación de precariedad económica dispongan de recursos que le permitan tener acceso a los productos alimenticios básicos. Los beneficiarios se seleccionan también a través de una convocatoria pública y el año pasado se atendieron a 3.365 personas empleándose unos 700.000 euros. En el presente ejercicio se ha incrementado el presupuesto hasta los 790.000 euros, lo que permitirá incrementar el número de beneficiarios hasta los 3.587 e incrementar el monto de la recarga. Ayuda extraordinaria para hijos de canarios residentes en Cuba mayores de 80 años. Es una línea de ayuda directa a todos los hijos de canarios residentes en Cuba mayores de 80 años que solicitan dicha ayuda. Y para ello existe una partida, tanto en el ejercicio anterior como en el actual, de 15.000 euros. Atención sociosanitaria a canarios residentes en el exterior. Es una línea de actuación consistente en ayudas directas para financiar principalmente intervenciones quirúrgicas fundamentales y tratamientos de carácter vital a los canarios e hijos de canarios residentes en el exterior, que por su situación de extrema gravedad y precariedad económica tienen justificada esta ayuda y no son beneficiarios de las prestaciones de la FES, en el caso de Venezuela, o siéndolo, el presupuesto de la intervención o tratamiento que necesitan sobrepasa la cantidad límite fijada por beneficiario y año. En el caso de otros países, como Cuba, también se otorga por precariedad económica para adquisición de medicamentos o otros insumos de parafarmacia. En el año 21 se presupuestaron 165.000 euros para esta línea de ayuda que se mantiene para el presente ejercicio, otorgándose 430 subvenciones, 52 a Venezuela, 377 a Cuba y una a Colombia. Como ve su señoría, el Gobierno de Canarias viene implementando toda una batería de ayudas para ayudar a nuestra gente emigrante, sobre todo en Venezuela y en Cuba, que efectivamente, como usted bien ha dicho, pasa por una crisis social y económica agravada por la pandemia, agravada ahora por los efectos también de la guerra en Ucrania, y que haciendo referencia a su pregunta, no solo no se ha disminuido el presupuesto, sino que año tras año este gobierno, fruto de la sensibilidad que tiene hacia nuestra gente en el exterior, ha incrementado dicho presupuesto.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Ahora intervienen los grupos no peticionarios de la comparecencia, pero vamos a hacer un cambio en el orden, ya que nos ha solicitado por parte del grupo Sí Podemos Canarias, a los dos grupos que les afecta, es tanto al Grupo Mixto como a la Agrupación Socialista Gomera. Si no tienen ningún inconveniente, pasaríamos entonces a ver el primer turno la intervención del señor Marrero. Por lo tanto, señor Marrero, tiene la palabra por tiempo máximo de 3 minutos. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los compañeros que no han tenido inconveniente en que anticipe esta cuestión, puesto que tengo dentro de un rato una cita médica y no podía faltar a ella. Respecto a la comparecencia, intentando averiguar información, etcétera, me releí de nuevo pues los derechos y lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, y es una garantía que el Estatuto de Autonomía de Canarias garantice, pues, por un lado, la condición política de ser canario, esas comunidades canarias en el exterior, o quiénes son los titulares de esa condición política de Canarias, que son titulares de derechos, de deberes y de libertades. Y eso ahí viene recogido tanto en el artículo 6 como en el 8 o en el 9. Y que luego, pues, de alguna manera, con esa protección que nos puede dar la Unión Europea en el exterior, el Estado español también, y que de forma subsidiaria el Gobierno de Canarias y las instituciones canarias actúen también para completar esa protección a las personas canarias que residen en el exterior, pues es importante. Me tranquiliza el conocer, como lo ha hecho pormenorizadamente ahora el señor viceconsejero, el que no solo no se haya disminuido, sino que se han ido aumentando en función de la demanda y en función de las necesidades y la sensibilidad propia de este gobierno también. Es decir, por ejemplo, en ese Estatuto de Autonomía, entre el artículo 11 y el 19, pues vienen reconocidos otros derechos, como es el de igualdad y cooperación, el derecho a la enfermedad, las ayudas para la protección social, la conciliación de la vida personal y familiar, la atención integral de las personas menores, políticas públicas para las personas jóvenes, atención integral de personas mayores, como envejecimiento activo, atención sanitaria, social y asistencial, las personas en situación de dependencia, igualdad entre hombres y mujeres, orientación sexual o en el ámbito de la salud. No debemos olvidar que somos un pueblo de migrantes, que nos hemos visto obligados durante los últimos siglos, cada vez que ha habido una crisis, que en Canarias suelen ser cíclicas, como suelen ocurrir en muchos otros lugares, nos hemos obligado a emigraciones masivas hacia el exterior y de manera especial a los países que ustedes nombraban, como Cuba, Venezuela, Uruguay, o en este caso también Argentina, Bolivia, etcétera, Colombia, y que de alguna forma, pues, el artículo 142 también recoge que se deben establecer por parte de la comunidad autónoma políticas públicas activas para favorecer el regreso de canarios que emigraron y sus descendientes, aunque la comparecencia haga referencia exclusivamente a lo que es derechos sociales y protección de la salud de las personas canarias en el exterior. Nuestra gente ha sido buscador de mejor futuro fuera de las islas. Recordemos que en determinados momentos de nuestra economía las remesas de bolívares, por ejemplo, eran muy importantes en la economía canaria, y voy terminando ya, que fueron aportaciones tanto para crear negocios en las islas como para impulsar el sector primario de manera importante. Y tenemos el deber como pueblo hacia esas personas y sus descendientes, como bien recoge ese Estatuto de Autonomía de Canarias. Por tanto, me congratula saber que seguimos atendiendo a nuestras personas que están emigradas en el exterior. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Continuamos con el orden ordinario de intervenciones, comenzando por el Grupo Mixto. Señor Fernández de la Puente tiene la palabra por tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señor presidente, señor viceconsejero. En primer lugar, le agradezco la intervención que ha tenido. Ha sido bastante abundante en cuanto a datos, explicándonos ese programa de ayuda a los emigrantes canarios residentes en el exterior y que principalmente focalizamos en Venezuela y Cuba, donde se, se encuentran la mayoría de la comunidad canaria en el exterior y sus descendientes. Y esta actuación, como usted también ha dicho, se enmarca dentro del programa sociosanitario de los canarios en el exterior y cuyo objetivo es paliar la precariedad sanitaria y socioeconómica en la que se encuentran los emigrantes canarios y sus descendientes. El caso de Venezuela, y como es todo conocida, una que pasa por una situación económica, social y política muy delicada, las ayudas son de carácter sobre todo sanitaria para intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos o adquisiciones de prótesis que no pueden superar con sus gastos. Y en el caso de Cuba, básicamente estamos hablando de personas con una avanzada edad y con serios problemas de salud. Y todas estas ayudas tienen en muchos casos carácter, en el caso de Cuba, excepcional y por razones humanitarias y que son tramitadas a través, previo a un informe de Dirección General de Migraciones. El Gobierno de Canarias, recuerdo en su primera comparecencia aquí, dijo que iba a incrementar las ayudas para los programas en el exterior y, dicho y hecho, tal como se vimos en los presupuestos del año pasado y que le animo al Gobierno a seguir en esa línea. Todas las ayudas que podamos prestar a nuestros residentes en el exterior pues son evidentemente necesarias y están muy justificadas. Y no solamente los que están en Venezuela, sino también otros países en el exterior. La situación, por ejemplo, en el caso de Cuba, con esa subida de los salarios y las pensiones que ha acordado el gobierno cubano, ha provocado un efecto de escasez de divisas, un aumento también de la inflación y, por tanto, con una pérdida del valor de las ayudas recibidas, algo que tendrá o que debería de tenerse en cuenta por parte también del Gobierno de Canarias a la hora de valorar ese incremento en las partidas en función de estos parámetros. Permítame, señor viceconsejero, decirle que, aun poniendo en valor cualquier ayuda que podamos darle a nuestros paisanos en tierras extrañas, sí tendríamos que tener muy presente, como también he dicho las personas que me han precedido en la palabra, que no estamos hablando, y también ha manifestado la propia proponente, no estamos hablando de dádivas, sino de que esas ayudas son un derecho que les asiste y una obligación moral por parte de todos nosotros. Y hay que reconocer que estas ayudas en los últimos años han sido bastante escasas y me atrevería a decir incluso que irrisorias. Por lo tanto, son muchas las entidades en Venezuela, en Cuba, pero también en Argentina o en Uruguay que esperan desesperadamente estas ayudas del Gobierno de Canarias para poder llevar a cabo esas atenciones a esos inmigrantes que siguen viviendo y que siguen en su país. Y ya para finalizar, señor viceconsejero, desde Ciudadanos le pedimos al Gobierno de Canarias un esfuerzo suplementario que minimice las trabas burocráticas facilitando a los demandantes el proceso. Pues este dinero, como he dicho anteriormente, muchas veces no solo es justificado por una apremiante necesidad, sino que es obligación moral para atender adecuadamente a todos los canarios, aunque se encuentren lejos de nuestro archipiélago. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno de la Agrupación Socialista Gomera. Tiene la palabra el señor Ramón Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señor viceconsejero. Agradecerle pues, la visita hoy a usted aquí en esta comisión. Usted sabe que actualmente en este Parlamento estamos pues, en plena revisión del Plan Director de Cooperación de Canarias en el exterior y va a ser un documento importantísimo porque en él se van a basar pues, nuestras políticas exteriores para los próximos años. Y vemos que hay un notable incremento de esos fondos que destinamos para esta materia y nosotros esperamos también que esos fondos pues, permitan una mejora de las prestaciones que reciben los canarios que están en otros países y que se ven beneficiados por estos proyectos de cooperación. Y la verdad que, señor consejero, el tema de esta comparecencia, el cómo hacer efectivos los derechos sociales y la protección de la salud de los canarios en el exterior, pues a nosotros nos consta el gran trabajo de colaboración que hace este Gobierno de Canarias con las diversas entidades para poder llevar la atención sanitaria y sociosanitaria a aquellos canarios que están en países que tradicionalmente han sido pues la meta de la migración de los canarios y donde tenemos actualmente importantes comunidades de canarios residiendo en ellas. Es verdad que el ejemplo que se nos viene a la cabeza cada vez que hablamos de migración en Canarias, pues de los canarios que residen o viven actualmente en Venezuela. Y por eso queríamos preguntarle pues, por las dificultades que tenemos a la hora de enviar ayuda humanitaria y medicamentos a este país, porque las familias nos trasladan muchas veces esas quejas sobre la gestión que se hace de esto por parte del Estado, que en cierta medida pues, trata también de centralizar estos esfuerzos. o que nos diga también si ha habido alguna dificultad o imprevisto a la hora de hacer las gestiones necesarias para que la ayuda que enviamos a con fondos destinados a cooperar con las entidades con las que colaboramos en este país, pues que nos, para podernos asegurar que acaban redundando en el bienestar de los canarios que actualmente siguen en Venezuela. O ya puesto, si ha habido también imprevistos en cualquier otro país. A nosotros nos consta que se publican las cantidades asignadas en la página web del Gobierno. Usted mismo también en su intervención pues nos las ha detallado. Y que hay una total transparencia, de eso no tenemos ninguna duda, sobre esas cantidades y a qué países se destinan. Incluso hemos visto como en algunos casos incluso se hacen varias transferencias de fondos el mismo año. Pero sí nos gustaría saber, señor viceconsejero, si estima, como creemos desde nuestro grupo, que nuestra cooperación con los canarios que residen en el exterior debería ser aún mayor. Ahora que, por ejemplo, estamos incrementando esos fondos de cooperación, como dije en el principio de mi intervención, pues me gustaría saber o ver alguna reflexión por su parte para ver qué piensa. Y simplemente decirles que tienen nuestro apoyo para todas estas tareas. Creemos que están haciendo un buen trabajo. Ojalá hubiesen más fondos para poder destinarlos. Los fondos son los que son, pero yo creo que también es esencial que esos fondos queden bien invertidos y puedan llegar a todos y cada uno de los canarios que viven fuera de nuestras islas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno del Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Señora González, tiene la palabra por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, presidente, señorías, viceconsejero. La condición de Canarias está claramente fijada en nuestro Estatuto de Autonomía y no se limita exclusivamente a aquellos que residen en la isla. Y es que quienes dirigen esta comunidad tengan el color político que tengan. Y los 70 diputados de esta Cámara, que es a quien nos toca legislar, tenemos la obligación de velar por los derechos fundamentales, por los elementos esenciales que garanticen una calidad de vida mínimamente digna, que estén cubiertos allí donde se encuentre cualquier canario. Pero sí quiero nombrar 3 elementos esenciales. El primero es que estos derechos no son nuevos históricamente. Ha habido un apoyo importante a los canarios y canarias que residen en el exterior en situación, en muchos casos, de necesidad. Afortunadamente, no son la mayoría, pero los que lo han necesitado siempre han estado cubiertos desde el punto de vista sanitario, farmacéutico, social, de ayudas económicas, además de todo tipo de acciones que les permite mantener los vínculos con nuestra tierra, tanto históricos como culturales. Segundo lugar, frente al anuncio de una serie de restricciones, afortunadamente en la convocatoria queda despejado ese horizonte y lo que acordó el Parlamento fue garantizar y mejorar algunos de estos aspectos, porque nadie entendería que en el peor momento, aquí o fuera de aquí, los canarios, las canarias, hubieran recortado sus derechos. Por lo que muy buena noticia que las ayudas se hayan incrementado, que como bien dijo don Ricardo, hasta ahora o hasta hace muy poco eran irrisorias. Y en tercer lugar, lo que evidentemente no podemos plantear es un incremento de las ayudas, de los beneficios, que se hagan o que sean discriminatorios con respecto a las canarias y canarios que vivimos aquí. Y por tanto entendemos que desde el principio de justicia social, desde el principio de actuación de los poderes públicos canarios, deben actuar en defensa de la ciudadanía canaria que reside en el exterior, fundamentalmente los más vulnerables. Y otro elemento, entiendo que fundamental, es la obligatoriedad de todas las formaciones políticas de no hacer partidismo con estos temas, sino llegar a acuerdos entre todos para que el mensaje que llegue a los canarios residentes en el exterior sea de unidad de las instituciones, de unidad de los partidos políticos en defensa de sus intereses, de sus derechos, en defensa de su calidad de vida, en defensa de esa dignidad que merece cualquier canario independientemente del lugar donde resida. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor García Casañas, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues señor, bienvenido a esta comisión. Me alegra verlo de nuevo. Y sobre todo, pues hablando de algo que yo creo que nos une a todos y es pues esa colonia canaria que vive pues en diferentes países, sobre todo en Latinoamérica, y que mucho han aportado también a esta tierra, ¿no? Desde luego que los canarios residentes en el exterior, pues en Venezuela, en Cuba, en Argentina o incluso en Uruguay, demandan cada vez más atención por parte de las administraciones canarias, debido pues a esas malas condiciones sociales y económicas en esos países, y a la que cada vez también pues la media de edad de estos compatriotas pues es mayor, ¿no? No hace mucho, pues también a petición del Grupo Popular aquí en sede parlamentaria, usted explicaba pues ese número de usuarios que tenían acceso pues a los medios dispuestos por el Gobierno de Canarias en estos países, para la atención sanitaria, para el acceso a medicinas, alimentación e incluso otros servicios de atención social que usted también ha comentado hoy. En los últimos años hemos visto cómo se ha producido pues también un éxodo masivo en el caso de Venezuela, y de canarios que también han retornado pues a nuestra tierra, huyendo pues de esos gobiernos socialistas que donde reina pues la escasez de todo y la inflación y donde pues al final la miseria es común en todos ellos, ¿no? En estos países el Gobierno de Canarias aporta cuantías económicas para intentar el acceso pues a esos servicios sociales y sanitarios, ¿no? Hablamos mucho pues de ese incremento y yo creo que en eso coincidimos, en felicitarlo por el incremento de partidas a estos colectivos en estos países, y sobre todo contrasta con la eliminación que el propio Gobierno de Canarias hizo de esas ayudas que se destinaban, pues, por ejemplo, a los jubilados retornados de Venezuela aquí en Canarias, a los que se pusieron en marcha pues ayudas pues desde el año 2018, que es verdad que con unas condiciones tan complicadas para acceder a ellas que prácticamente en toda Canarias no pasó de la centena los usuarios que accedieron, pero que el Gobierno de Canarias, sobre todo pues de la consejera de Asuntos Sociales, que tanto la reivindicaba la oposición, pues la suspendió aquí, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener presente no solo esa colonia que está afuera, sino también a los que están aquí pidiendo ayuda y que han venido pues con ese gran éxodo, ¿no? Nosotros vemos que hay una serie de programas que se han puesto en marcha, pero no sabemos si son programas que existían o son programas que ha puesto nuevo el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres. Nos gustaría también en su segunda intervención saber si son programas nuevos que se han puesto en marcha o eran de los que ya existían, y si ha puesto alguno nuevo, pues conocerlo, y sobre todo también saber si las ayudas que usted ha relatado, pues con esos programas de asistencia domiciliaria y dependencia, con los centros de acogida, con los centros de día, los consultorios médicos, las obras RAN, si ese dinero, esos recursos que se destinan, se gastan, porque, bueno, todos somos conocedores de la dificultad, pues por las quejas de esos colectivos muchas veces, de la dificultad, pues por la situación del país, por las situaciones a la hora de justificarlo, si somos capaces no solo de poner los presupuestos, sino también de que se puedan gastar y de que llegue a los usuarios finales, ¿no? Nada más. Enhorabuena porque pues, al final el Gobierno de Canarias está pendiente de este colectivo que vive fuera, y dar las gracias pues por su presencia aquí hoy en esta comisión. Muchas gracias.
Gracias, señor García Casaña, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor viceconsejero. Es una obviedad que la crisis social, económica, que deriva de la crisis sanitaria, pues ha afectado pues a todo el mundo, a las poblaciones más vulnerables y, por supuesto, a todos los canarios que viven en el exterior, en países que también han tenido gran afección en lo social, en lo económico, derivado, insisto, de esta crisis sanitaria. Y también es verdad que en los últimos meses, años, pues no es la primera vez que usted, viceconsejero, pues comparece en esta comisión para dar cuenta de las políticas para los canarios que viven en el exterior. Y lo cierto también es que comparecencia tras comparecencia, la última fue en octubre del pasado año, la situación de la gente que vive en el exterior y la situación de los colectivos que están trabajando en el exterior es peor. Es decir, cada comparecencia por la situación no mejora, sino que empeora. Y voy a poner ejemplos, voy a ilustrar esto que estoy contando. Y es, por ejemplo, usted ha nombrado el Centro de Día de la Sociedad Islas Canarias en Uruguay, un centro de día que llevaba funcionando 16 años y que desgraciadamente ha tenido que cerrar. O la entidad Leonor Pérez Cabrera en Cuba, que no recibe ayudas para el funcionamiento y mantenimiento de su trabajo tan importante con una población canaria en Cuba muy, muy relevante, o en Venezuela, donde los centros de día, los centros de acogida, la asistencia domiciliaria, los consultorios médicos, los colectivos que trabajan en ellos, hoy todavía no saben con cuántos recursos van a poder contar para desarrollar estos programas sociales que he enumerado. Otro ejemplo muy claro, muy evidente, ha sido lo que ha pasado en febrero en este Parlamento, en donde todos los grupos hemos aprobado una PNL que este grupo nacionalista solicitó o presentó, en donde se pedía corregir los criterios de reparto de las subvenciones precisamente para estos programas que he enumerado. Me gustaría saber, señor viceconsejero, si ha trasladado ya a los interesados este cambio de criterio o si ha asumido este cambio de criterio, porque tengo entendido que no es así. Y termino, señor presidente, diciendo o hablando del programa España Salud, que se gestiona a través de la Fundación España Salud, en donde lo que pedimos es efectivamente un sistema más eficiente precisamente en este ámbito. Señor viceconsejero, ¿han sido capaces, por ejemplo, de que se puedan ofertar las plazas de manera actualizada, es decir, las plazas que inicialmente se ofertan y que terminan siendo menos porque desgraciadamente se pierde, pues fallecen personas, se actualizan para que se puedan ser eficientes los recursos? O, por ejemplo, ¿sabe usted, señor viceconsejero, que la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas aún está entregando tarjetas de medicamentos y alimentos de la convocatoria 2021, cuando ya se ha cerrado la convocatoria de este año? En definitiva, lo que pedimos es, está bien tener más recursos, pero hay que ser más eficiente con los recursos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno del grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Socialista Canario. Señora Cruz Oval, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. El objeto de esta comparecencia es el siguiente, y me alegro que el resto de grupos parlamentarios hayan planteado exactamente lo mismo. No estamos hablando de caridad para las personas que viven, personas canarias que viven en el exterior, estamos hablando de derechos que le reconoce nuestra Constitución, el Estatuto de Ciudadanía Española y nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 8, 142 y 195. Evidentemente, cuando estamos hablando de derechos, los derechos van más allá del marketing y el clientelismo político. Creo que ha quedado claro que este Gobierno no da caridad, sino reconoce ese derecho. Y reconocer el derecho, estamos hablando de una administración, no de una ONG. Y, por lo tanto, la administración debe exigir que se cumpla con las leyes que nos hemos dado todos y todas. Parece curioso que estemos hablando de cambios de criterios y efectivamente se presenta una PNL en febrero que planteaba el cambio de los requisitos que se aprobaron en el decreto 232 del 2009. Y que se cambiaran los requisitos para que acceder a esas prestaciones ya no fueran los mayores de 65 años, sino los de 60 años. Y que no accedieran solo a esas prestaciones las personas que no tenían una prestación económica, sino el conjunto de la ciudadanía que se encontraba en una situación de riesgo. Una situación de riesgo, los canarios y canarias que se encuentran en el exterior, y especialmente en Venezuela, es el conjunto de la comunidad canaria. Y lo que no podemos plantear es que para acceder a esas prestaciones vulneremos la ley, que la ley está clara, la podemos cambiar y decir que los requisitos son otros. Pero lo que no podemos plantear es que para acceder a esas prestaciones un canario y una canaria que reside en esta comunidad autónoma tenga que tener 65 años y los que están en el exterior puedan tener 60. Lo que no podemos plantear es que para acceder a la prestación por ancianidad se cambien los requisitos. Es que eso es una perversión del sistema. Y estaríamos hablando de un sistema que tiene que impartir justicia social y dejaría de ser justo cuando establecemos criterios diferentes para los canarios que están aquí y los que están en el exterior. Nosotros hemos revisado, señor viceconsejero, los criterios que se establecieron y que se aprobaron en el 2009 por otro grupo político, y que han sido los que han regido en el 2019, 2020, 2021 y en el 2022. Queremos saber qué ha pasado, porque desde luego que el fundamento de esa proposición no de ley era que se habían cambiado, que se eran más exigentes con los requisitos para acceder a esas prestaciones, tanto de derechos sociales como el acceso a la protección de la salud. ¿Se han modificado los criterios o no se han modificado los criterios? Está claro que usted ya ha dejado en evidencia que el presupuesto no ha mermado. En cuanto a unas sugerencias que hacía el Tribunal de Cuentas, precisamente porque otros grupos de gobierno, a la hora de dar esas prestaciones, no eran rigurosos con los criterios que estaban establecidos en el decreto 232 del 2009. El Tribunal de Cuentas hizo varias advertencias al Gobierno de Canarias con las ayudas al exterior. Nos gustaría saber si este nuevo gobierno está en el camino, está avanzando efectivamente para subsanar esas deficiencias que advertía el Tribunal de Cuentas. Por parte de mi grupo parlamentario, felicitamos y nos sentimos muy satisfechos de que efectivamente no sea una cuestión de discurso político, sino que vaya respaldado con hechos reales. Es una cuestión de convicción, no es una cuestión de caridad. Estamos en el siglo XXI, la manera de abordar la pobreza, de paliar la pobreza, tanto de los de aquí como los que están fuera, no puede ser un modelo benefactor. Ese modelo que definimos en el ámbito social, el del palo y la zanahoria, yo te doy y quiero recibir a cambio, eso que ha sido tan bueno para algunas formaciones políticas, porque precisamente estamos en un sistema, estamos en un Estado social y de derecho que garantiza que nuestro sistema de protección social sea similar, tanto los que están aquí como los que están fuera. En última instancia, sí que nos gustaría hacer alguna sugerencia, señor viceconsejero. La primera, que se avance en la coordinación, porque hay ayudas y subvenciones de distintas entidades, tanto de a nivel estatal, como las comunidades autónomas, como las administraciones locales, de cara a que efectivamente esas, podamos optimizar los recursos. Hay que seguir avanzando en la coordinación entre las distintas administraciones, las ayudas que van al exterior. Es importante que se avance en la, que se siga reforzando la cooperación y colaboración con las entidades sociales en el exterior para garantizar que esas ayudas destinadas a los canarios y canarias en el exterior puedan llegar en el menor tiempo posible, pero le seguimos planteando el rigor a la hora de distribuir esas ayudas, o sea, que sigan esa línea de rigor, pero sí que haya una verdadera colaboración y cooperación con el tejido social en el exterior. Y otra cuestión que le queremos plantear es que efectivamente en el siglo XXI dejemos de tener beneficiarios, que pensemos, comencemos a tratar a esas personas que son beneficiarias del sistema de protección social como usuarias del sistema de protección y no como beneficiarias, porque efectivamente la beneficencia en este país está superada desde hace mucho, mucho tiempo. Es mejor que las personas, y eso es un trabajo que tenemos que hacer en el exterior, que las personas sean conscientes que no le estamos regalando nada, que es un derecho que tienen esas personas por ser españolas y encontrarse en el exterior. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para contestar tiene y cerrar la comparecencia, tiene un tiempo de 10 minutos el señor viceconsejero. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Empezaré hablando y respondiendo a una cuestión que alguno de los intervinientes ha planteado, que es si se ha establecido o se han modificado los criterios para acceder a determinadas líneas de ayudas o programas. Y tengo que decir que lo que ha hecho este gobierno efectivamente ha sido, en muchos casos, establecer criterios y dar rigor a unos fondos públicos que son de todos los canarios y que efectivamente en este caso pues van destinados también a esos canarios y canarias residentes en el exterior y que efectivamente tienen el mismo derecho que los canarios residentes en este archipiélago, tal como está consagrado en nuestro Estatuto de Autonomía, que lo han dicho también algunos intervinientes. Y digo que se han establecido criterios porque no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. En muchas ocasiones no habían criterios a la hora de otorgar las distintas líneas de ayuda, sino que independientemente se concedía lo que solicitaba sin establecerse esos criterios, sin realizar convocatorias públicas dando mayor transparencia a la hora de conceder ese tipo de solicitudes. Y nosotros, como digo, este gobierno hemos iniciado ese camino de dar luz y transparencia a las subvenciones que se otorgan a los canarios, a las canarias y a las entidades en el exterior. Pongo casos concretos. Las tarjetas de alimentos y medicamentos, no se sabía cuál era el criterio para otorgarle a los beneficiarios iniciales. Y es más, se entregaron en una ocasión y nunca más se volvió a sacar ninguna convocatoria que permitiera el acceso a nuevos beneficiarios o que se pusiese en contraste, porque de un año a otro podría cambiar la situación de muchos de los posibles beneficiarios y que no tenían acceso a ella. Este gobierno no solo ha establecido criterios, sino que, como digo, ha dado luz y taquígrafo estableciendo convocatorias anuales, no solo para la Fundación España Salud, que sí existía con anterioridad, pero también para las tarjetas de medicamentos, para las tarjetas de alimentos, que son las tres líneas que mayor presupuesto se llevan del Gobierno de Canarias. Con respecto a la PNL que se ha hablado aquí, de lo cual me congratulo el que finalmente pues, todos los grupos políticos la hayan hecho pues la transaccional que ha permitido que por unanimidad saliese un acuerdo de este Parlamento, porque efectivamente, y alguien lo ha dicho también, creo que con la emigración no se debe hacer política. Creo que todos los grupos políticos debemos de ser sensibles, de ayudar lo máximo que podamos a esa gente que en un momento tuvo que abandonar nuestras islas por necesidad y que ahora pues la situación se ha revertido y lo están pasando mal. Me preguntaba el portavoz de Coalición Canaria si los centros se le había transmitido el cambio de criterio. Mire usted, es que ese acuerdo en cuanto a los criterios que se establecieron en esta sede parlamentaria no solo se les comunicó, sino que prácticamente son los mismos que con anterioridad al debate que tuvo ocasión en este Parlamento, concretamente el 18 de febrero, tengo aquí la carta enviada por este viceconsejero que les habla, se envió a todos los presidentes y presidentas de las entidades una nota aclaratoria, aún más a varias reuniones que habíamos tenido, y donde se dejaba nítidamente claro cuáles eran los criterios que se iba a establecer por parte del Gobierno de Canarias a la hora de otorgar las ayudas, en este caso, a las entidades canarias en el exterior. Y porque no tengo mucho tiempo, pero son muy parecidas a las que salieron de este Parlamento. Nos dice también que la situación para Coalición Canaria ha empeorado. Mire usted, eso lo dicen ustedes, están en su derecho, son la oposición, pero no es lo que nos transmiten los canarios y canarias, no es lo que nos transmite la mayor parte de las entidades canarias en el exterior. muchas de las cuales no les llegaba en anteriores gobiernos ni siquiera la posibilidad de solicitar las distintas líneas y programas que tenía establecido el Gobierno de Canarias. Y pone dos ejemplos concretos de por qué la situación ha empeorado. Ejemplos concretos que yo tengo que también informar en esta comisión. Habla de que el centro de día de la Sociedad Islas Canarias de Uruguay cierra tras 16 años de existencia. Efectivamente, eso es así por decisión de dicho centro, una decisión que yo lamento, una decisión que he hablado con la Junta Directiva y que obedece simplemente a una disparidad a la hora de las cuantías que desde el punto de vista objetivo y estableciendo esos criterios, pues se le concedía. De tal manera que en el ejercicio 21 ellos solicitaban 25.000 euros para mantener el centro de día y desde la Dirección General de Relaciones Exteriores se le propuso 17.500 euros porque introducían en el personal de funcionamiento de dicho centro pues a un médico para atender a 6 usuarios y en esos criterios que se había establecido por este Gobierno de Canarias se decía que los centros de día no se podía subvencionar a un médico, que en todo caso que se solicitasen un consultorio médico, porque se daba la situación de que una misma entidad solicitaba para tener un consultorio médico, gastos de funcionamiento y gastos de obras RAM, y al mismo tiempo en el centro de día un médico. No se entendía y había que racionalizar el gasto. Y eso se estaba dando. Y por eso este grupo de gobierno estableció criterios que se pusieron en conocimiento de las entidades. Y esta entidad en concreto, a pesar de tener conocimiento por escrito de ese hecho, insistía en solicitar un psiquiatra para la atención de 6 usuarios, que es lo que tenía el año pasado en ese centro de día. Obviamente, se les concedió 17.500, que era lo que en principio salía estableciendo esos criterios. Con respecto a la Leonor Pérez Cabrera, que no recibe dinero, lamentablemente, y mira que lo lamento y mira que estoy haciendo todo lo posible y lo imposible para que efectivamente la Leonor Pérez Cabrera pueda recuperar las subvenciones, pero no es un problema derivado de este Gobierno de Canarias, de esta viceconsejería, es un problema de cumplimiento de la ley. No pretenderán que el Gobierno de Canarias se salte la ley, y es que no han justificado ni han reintegrado pues dos subvenciones, una para obras RAM de Santa Clara y otra precisamente para el centro de día de la Leonor Pérez Cabrera. Y por ese motivo pues no se ha podido en el ejercicio posteriores pues dar las subvenciones correspondientes. Dice que aún estamos entregando tarjetas de la convocatoria anterior. ¿Es que eso es engañar a la ciudadanía? No, claro que se están entregando tarjetas en estos momentos. Las tarjetas que se van reponiendo. Y aclaro también una cuestión que se me planteaba. Efectivamente, hay listas de reservas, tanto en tarjetas de medicamentos como en tarjetas de alimentos. Y todas aquellas personas que pasan a ser beneficiarias de una pensión del Gobierno español. Todas aquellas personas que fallecen, todas aquellas personas que retornan a Canarias o a cualquier lugar del mundo abandonando el país de Venezuela, pues se restituyen y va corriendo la lista de reserva. Y efectivamente a esos nuevos beneficiarios hay que hacerles las tarjetas. Y son a esas personas a las que, pues mes a mes, conforme vayan entrando como beneficiarios, se les tiene que hacer la tarjeta y, por tanto, se les va entregando. Pero no es que desde la convocatoria del 30 de junio del año pasado no hayamos sido eficaces y no se hayan entregado esas tarjetas a los beneficiarios iniciales. Los beneficiarios iniciales están todos con sus tarjetas y cobrando mensualmente o cada 2 meses en función de cada tipo de tarjeta de una manera a principio de mes, porque antes no se cobraba de una manera regular, sino que podía transcurrir a mitad de mes para recibir dichas cantidades. En definitiva, finalizo, presidente, porque veo que ya me he pasado el tiempo. Efectivamente, este gobierno es muy sensible con nuestra gente en el exterior. Se ha empleado, que me preguntaba el Partido Popular, todos los fondos para las distintas líneas y programas en ejecución prácticamente del 100%, y aquellos programas que ha sobrado dinero, lo que ha hecho este gobierno es hacer expedientes de modificación de crédito a final de año, de tal manera que aquellas personas más vulnerables, lo que se les ha hecho es incrementar a través de una recarga extraordinaria en el mes de diciembre, tanto las tarjetas de alimentos como las tarjetas de medicamentos, de tal manera que prácticamente todo euro dedicado a la emigración canaria se emplee para aquellas personas más vulnerables en cualquier rincón donde se encuentre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Terminada la comparecencia, sin ningún otro punto en orden del día, y agradeciendo la presencia del señor viceconsejero, se levanta la sesión. Gracias.